Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da gusto saludarle en esta tarde de viernes. Sí, un clima raro porque está como aquí en la capital del estado donde estamos transmitiendo para usted, en cabina central. Está como soleadón, pero el cielo está muy nublado. O sea, bueno, digamos que de vista curioso el... Pero bueno, vamos a ver cómo se porta el clima. Al rato le presentamos el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle y le saludo como siempre en nombre de Ariel Ruiz, Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada, Sebastián García, Fernando Rosel, Pepe Barriga, Miguel Bárcena, acá está en estos micrófonos, y Cristian Valdés en la edición y producción general. Todo este equipo le saluda y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Llegó León XIV, el primer papa estadounidense, un hecho que está generando enormes expectativas a nivel global. Ariel Ruiz le tiene el adelanto. Adelante, Ariel.
Gracias, Enrique. Te adelanto que León XIV, primer papa estadounidense, comienza su pontificado y con grandes expectativas. Robert Francis Prevost asume el liderazgo de la Iglesia Católica tras 40 años de misión en Perú. Su misa inaugural el 18 de mayo marca el inicio de su liderazgo con una agenda que incluye visitas importantes y su primer viaje posiblemente a Turquía. Los detalles más adelante.
Muchas gracias, Ariel. En la mañanera de hoy se habló del acuerdo entre el gobierno y la Asociación de Banqueros, así como retomar el tema del FOBAPROA. Bueno, vamos con Judith Sánchez Reyes. Judith, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Enrique. La presidenta habló del acuerdo entre el gobierno federal y la Asociación de Banqueros para promover el financiamiento de las pymes. También dijo que el FOBAPROA operó sin reglas, lo que dio paso a la corrupción. Descartó nuevamente viajar al Vaticano y mandó una especial felicitación. Detalles en unos minutos más.
Gracias, Judith. Además, el huachicoleo fiscal está alcanzando nuevos niveles, pues ya se reportan hidrocarburos ilícitos en países de la frontera sur de México. Fernando Rosel, te escucho.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que el tráfico de huachicol fiscal se dispara en la frontera sur de México, con rutas clandestinas hacia Belice y Guatemala. Cárteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación facilitan el contrabando de diésel ilegal, afectando gravemente las economías locales y desafiando a las autoridades que intensifican sus esfuerzos para frenar este crimen. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Se detectan irregularidades en el CEMIN después de auditorías internas mismas que le reporta Jan Carrillo. Adelante, Jan.
Muy buenas tardes, Enrique. Te adelanto que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por sus siglas ISEMIM, enfrenta una crisis tras descubrirse irregularidades en contratos, compras y pensiones durante auditorías internas. El desabasto de medicamentos y el aumento en el número de pensiones ilegales son algunos de los principales problemas identificados, lo que ha generado preocupación sobre la sostenibilidad del sistema. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Se arrancó el operativo Fortaleza en un esfuerzo conjunto de autoridades mexiquenses y de la Ciudad de México para atacar el robo de automóviles. Sebastián García, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el operativo Fortaleza, parte de la estrategia conjunta contra el robo de vehículo, ha desmantelado redes delictivas en la Ciudad de México y Estado de México, con cateos simultáneos, detenciones y aseguramiento de autopartes robadas. Las autoridades han dado un golpe significativo al crimen organizado en las principales zonas de alta incidencia. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí en línea en alta tensión de Super Estéreo ILED, que es la segunda emisión y es el enlace internacional. Bueno, pues mañana es el Día de las Madres. Y mire, independientemente de que, pues uno tiene que vivir agradecido con sus padres, ¿no? La madre ocupa un lugar siempre importante por su condición de género, por su condición de ser la que da la vida, ¿no? Tiene una circunstancia especial en el afecto de todos los seres humanos, ¿no? La madre, sin duda, pues es de los seres más respetados en la historia. Yo le diría algo, ¿no? Celebremos y recordemos a todas las madres, ¿sí? A todas las madres. Pero hagamos un recuento particular sobre las madres que trabajan, ¿sí? Y no me refiero a que trabajan solamente las que perciben un sueldo, ¿sí? Las madres que son padre y madre, porque llevan y son el sostén económico de sus familias. Las madres trabajadoras. También las madres buscadoras, ¿sí? Estas madres que perdieron a sus hijos, a lo mejor involucrados en actividades ilícitas, pero eso no significa que dejan de ser sus hijos y que los quiere como cualquier madre quiere a su hijo. A esas madres que celebran a lo mejor ese día con una pala, buscando a los propios y a los ajenos, sí, me refiero a los hijos. A esas madres hay que honrarlas, respetarlas y por supuesto, pues en un día como el 10 de mayo, homenajearlas, porque pues no todas las personas están dispuestas a hacer esto, ¿sí? A buscar más allá de sus fuerzas, de sus tiempos y de sus circunstancias. A esas madres, que luego son madres olvidadas, a esas madres les enviamos, es decir, lo dije al principio, a todas las madres del mundo. Hoy con un acento particular a las madres que trabajan, a las madres poco olvidadas también de pronto, lamentablemente por los hijos, y a las madres buscadoras, ¿sí? Bueno, y déjeme con otro asunto, ¿sí? El día de ayer, ¿sí? Robert Francis Prevost se presentó al mundo como el Papa León XIV.
Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV.
Así se dio a conocer al mundo desde el balcón central de San Pedro la decisión del colegio cardenalicio de este hombre, un agustino de 69 años de edad, oriundo de Chicago, que alcanzaba el trono de San Pedro por decisión de sus iguales. Ahí es primus inter pares, ¿no? Es primero entre iguales, ¿sí? Y pues con esto se convierte, fíjese qué interesante, porque el otro hombre que se había retratado hace unos días con inteligencia artificial, que apareció en la página de la Casa Blanca, me refiero al presidente Trump, como papa, bueno, no va a ser, pero ya tampoco va a ser el norteamericano más importante del mundo. Ya hay alguien que ocupa ese lugar, que es el papa León XIV. Ariel Ruiz, adelante con tu narración.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que Robert Francis Prevost se convirtió en el primer pontífice estadounidense y el 267 de la Iglesia Católica. Su elección tras un conclave de 2 días ha sido recibida con entusiasmo en todo el mundo, destacando su formación en derecho canónico y su experiencia de 40 años de misión en Perú. La elección de León XIV ha generado reacciones internacionales. Presidentes de todo el mundo enviaron mensajes de felicitación. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reconoció su compromiso con las causas sociales. Daniel Noboa de Ecuador y Bernardo Arévalo de Guatemala le desearon éxito en su labor pastoral. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, habló de la necesidad de paz en tiempos difíciles, mientras que Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, subrayó la disposición de mantener una relación de cooperación con el Vaticano. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump celebró la elección en su red Truth Social, calificándolo como un gran honor, y expresó su deseo de reunirse con el nuevo pontífice, destacando el orgullo nacional de tener al primer papa estadounidense. Una parte importante de este protocolo es el anillo del pescador y el palio, símbolos del poder papal. La misa del inicio del pontificado se celebrará el domingo 18 de mayo a las 10 horas locales, 2 de la madrugada en el centro del país, en la Plaza de San Pedro. Se espera la asistencia de delegaciones y jefes de Estado de todo el mundo. El 21 de mayo presidirá su primera audiencia general con los fieles y el 24 recibirá la Curia Romana y al personal del Vaticano. Su primer acto será este sábado en un encuentro con los cardenales, seguido del rezo del Regina Coeli desde la logia central de la Basílica de San Pedro. El 12 de mayo recibirá a los periodistas que cubrieron el cónclave y el 16 al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. En su agenda también se contempla la toma de posesión de las 4 basílicas mayores de Roma. El 20 de mayo visitará San Pablo Extramuros y el domingo 25 acudirá a San Juan de Letrán y Santa María la Mayor, donde reposa su antecesor Francisco. Asimismo, celebró una misa en la Capilla Sixtina y confirmó temporalmente a los miembros de la Curia Romana mientras reflexiona sobre posibles cambios. Se prevé que su primer viaje internacional sea a Turquía para conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Esta es la información, Enrique. Regreso contigo.
Ya, muy completa, muy completa. Gracias, Ariel. Hablaba de las 4 basílicas que hay, ¿no? San Pedro, Regina Coeli, San Juan de Letrán, y la de San Pablo Extramuros, ¿sí? Bueno. Vámonos con Cristian Valdés, ya está con los diarios. Cristian Valdés le platica a usted lo más destacado de los diarios de Grupo Milenio. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle en este viernes, ya fin de semana, 9 de mayo del 2025. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. El nuevo papa llevará el nombre de León XIV. El cónclave, que duró 2 días, eligió al cardenal Robert Francis, quien es un agustino de 69 años y ahora es el nuevo líder de la Iglesia Católica. En más información, diputados y diputadas del PRI alistan la iniciativa para regular el trabajo sexual y dar derecho a las empleadas. El 100% de las personas dedicadas al trabajo sexual operan en la informalidad, según datos de la Secretaría de Economía del 2024. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Detectan robos y fraudes en el sistema de pensiones del ISEMIN. El cambio a pagos electrónicos del ISEMIN ha expuesto a nuevos riesgos, como el desvío de fondos y robos cometidos por familiares. En información internacional, Ucrania está lista para las negociaciones de paz en cualquier formato. Así lo dijo Zelensky.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, pues ahí están los diarios de Grupo Milet, son las 2:13, nos vamos a una pausa, si me lo permite usted, recordándole que está usted escuchando la segunda emisión de Línea de Alta Tensión, Super Estéreo Milet, el enlace internacional, y la pregunta del día: ¿qué importancia tendría para México una visita del nuevo papa? Háganos el favor de regalar su comentario al 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Regresamos y continuamos en streaming.
música en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué escucha usted? Bueno, la segunda emisión de Línea de Alta Tensión Super Estéreo Milet, a su servidor, Enrique Lascano, este equipo de trabajo. Y la pregunta del día, ¿qué importancia tendría para mí con la visita del nuevo Papa? Aquí vino, no, Ratzinger no, ¿verdad? Ratzinger no vino. Vino, no, creo que no, Ratzinger no. ¿Sí? Vino, mandé, a Guanajuato. No me acuerdo, fíjate. Bueno, voy a checarlo, no me acuerdo, igual sí. Ay, sí, me acuerdo bien, porque me tocó cubrirlas, la visita de Caro Gotila, Papa Juan Pablo II, me tocó la del Papa Francisco, no me acuerdo, ahorita voy a checar lo de Ratzinger, fíjese, pero bueno, ya sabe usted cómo reciben en México a los papas, ¿no? Con un extraordinario amor. Sí, después de aquella apoteósica visita, la primera sobre todo, ¿no? La primera, aunque siempre fue la primera, fue nunca vista, ¿no? La visita de Juan Pablo II. Vámonos con otros temas, porque mire, asesinan a balazos a regidora del Movimiento Ciudadano en Teocaltiche. Eso es allá en Jalisco, y Claudia Mayal tiene el reporte. Adelante, Claudia.
Buenas tardes, Enrique, te informo que Cecilia Rubalcaba Mercado, regidora y jefa de enfermeras en el Hospital Comunitario de Tecualiche, Jalisco, fue asesinada a balazos la madrugada de este viernes por un comando armado que irrumpió en el centro médico donde laboraba. El ataque ocurrió a las 00:00, cuando 5 sujetos encapuchados ingresaron al área de enfermería y le dispararon en múltiples ocasiones, provocándole la muerte en el lugar. La víctima, de 44 años, también había sido candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano. La Fiscalía del Estado y peritos forenses realizaron el levantamiento de indicios y del cuerpo. El homicidio se suma a una serie de hechos violentos en el municipio, incluyendo el asesinato del secretario general del ayuntamiento, José Luis Pereira, y del comisario de seguridad pública, Ramón Grande, además del hallazgo de policías desmembrados y múltiples aseguramientos de armamento y vehículos robados. Las autoridades estatales vinculan a esta ola de violencia con los recientes operativos de seguridad en la zona, donde se han decomisado explosivos y equipo del crimen organizado. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Ay, qué fuerte tema, ¿no? Qué fuerte tema. Gracias, Claudia. Ay, la violencia desatada. Vámonos con Judy Sánchez Reyes, siempre pendiente de lo que sucede en la presidencia de la República en la mañanera. Pues, ¿cómo estás, Judith?
Buenas tardes, Enrique. Este viernes se dio a conocer que el gobierno federal y la Asociación de Bancos firmaron un acuerdo para promover el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, bajando las tasas de interés y para no solicitar tantos requisitos. Así lo informó este día la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Indicó que la Convención Nacional Bancaria fue una buena reunión, ya que los banqueros mexicanos están dispuestos a hacer un esfuerzo mayor, y aunque no se determinó una fecha para apegarse a este objetivo, mostraron voluntad y además hicieron el siguiente reconocimiento a la 4T. Así lo dijo.
Sobre todo es la solicitud de un esfuerzo mayor. Fue una buena reunión, agradezco el recibimiento que nos hicieron, pero a la mitad de mi plática dije, creo que ha quedado claro que por el bien de todos, primero los pobres. Y un aplauso generalizado. Eso quiere decir que hay un reconocimiento de que cambió el modelo económico en nuestro país y que ha sido para bien. Incluso a los bancos les ha ido mejor.
En otro orden de ideas, a leer algunos de los puntos más relevantes del reporte que hizo la Auditoría Superior de la Federación sobre el FOBAPROA, la mandataria federal indicó que este rescate económico a particulares operó sin reglas de operación, lo que abrió la puerta a la corrupción. Aquí la voz de la presidenta.
Pero aquí el problema es que no solamente es el rescate bancario, que convirtió deudas privadas, un banco debía a otro banco, deuda privada en deuda de todos los mexicanos. No solo ese es el problema, sino que los criterios para pagarle a quién, lo dice la auditoría, no tuvieron ni siquiera reglas de operación. Fue completamente discrecional.
Por otra parte, la titular del Ejecutivo Federal felicitó al recién nombrado Papa León XIV, celebró que tenga una orientación por los que menos tienen y descartó nuevamente viajar al Vaticano para asistir a la misa del inicio del pontificado. Dijo que le hará llegar una invitación formal para que venga a México. En esta conferencia matutina, Enrique, se dieron datos y números, como por ejemplo del programa México Te Abraza, que ha recibido a poco más de 38,000 mexicanos repatriados de Estados Unidos, de los cuales 14,000 recibieron atención en alguno de los 10 centros instalados en la frontera norte del país. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, comentó que gracias al apoyo del Consejo Coordinador Empresarial se han ofrecido 60,000 plazas laborales para los repatriados, pero 1,500 se han podido vincular como oportunidades de empleo. Asimismo, la Secretaría de Cultura informó que hasta el momento 5,821 personas se han registrado al concurso México Canta, 4,578 en México y 1,243 en Estados Unidos, con la finalidad de promover la música mexicana, la paz y contra las adicciones. Como dato, comentarles que la titular del Ejecutivo Federal este 10 de mayo, luego de su gira por Morelos, comerá con su madre aquí en la Ciudad de México y envió de manera adelantada el siguiente siguiente mensaje a las madres mexicanas. Escuchamos.
Muchas, muchas felicidades. Ser mamá es algo extraordinario. También tiene sus dificultades, complicaciones, desde que nacen los pequeñitos hasta que tienen 60 años, uno sigue preocupado por sus hijos. Entonces, muchas, muchas felicidades a todas las mamás. Nuestro cariño, nuestro apoyo siempre. Y es tiempo de mujeres.
Así las actividades de la presidenta de México este viernes, Enrique.
Bueno, pues ahí está. Con una felicitación termina la presidenta a las mamás. Ya, pues desde aquí habíamos mandado una felicitación que yo extiendo a mi compañera Judith Sánchez Reyes, que es mamá también. Así es que felicidades, Judith.
Muchas gracias. Y bueno, pues aprovechar pues para felicitar también a las mamás Radio Escucha.
Muy bien. Gracias, Judith Sánchez Reyes. Son las 2:24, pausa, regresamos con más. ¿Qué importancia tendría para México una visita de un nuevo papa, del nuevo papa? 729-306-9031. Hágame saber su opinión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, nos vamos con la nota número 7, que, fíjese usted, la Profeco ha lanzado un programa de verificación y vigilancia con motivo del Día de las Madres. ¿Y por qué lo ha hecho? Le voy a decir por qué. Porque hay una cantidad de abusos en esos días, en los días de las madres, bárbaros, de veras, ¿eh? Hay la intención, el programa surge con la intención de proteger pues los derechos de los consumidores, porque como pues todos queremos festejar a nuestras mamás, a nuestras esposas, no sé, llevarlas a un lugar agradable, a un lugar a comer, a cenar, a desayunar, a lo mejor un espectáculo, se abusa del asunto. Siempre sucede igual, el 14 de febrero, el Día del Padre, época navideña. Entonces la Profeco, sí, en esta nota que le doy, pues informa que estará con atención especial, sí, y no solamente a los comercios, sino a la publicidad de productos y servicios relacionados con esta fecha, supervisando que no haya irregularidades en las ofertas, ¿no? Como sujeto a disponibilidad o hasta agotar existencias, ¿no? Que de pronto le dicen, ah, tanto, ¿no? No, pues es que cree que ya no. pues ya se agotó. Entonces, publicidad engañosa, ¿no? Bueno, acuérdense que de todos modos, si nos da la cartera para sentarnos a la mesa y comernos un pollo, ¿sí? Pollo rostizado. Lo importante no es lo que está en la mesa, sino quiénes están con usted en la mesa. ¿Sí? Bueno, vámonos con más, porque, pues, de la mano con esto y lo que le digo a usted del gasto, pues mire, los mexicanos vamos a gastar entre 500 en promedio, y 5,000 pesos por persona mañana, el Día de la Madre. ¿Sí? Y Nancy Flores le platica. Adelante, Nancy.
Gracias, Enrique. Te reporto que el Día de las Madres, celebrado cada 10 de mayo, representa una de las fechas con mayor dinamismo comercial en México. De acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Concanaco, el gasto por persona para agasajar a mamá este 2025 oscilará entre los 500 y los 5,000 pesos, con un gasto promedio de alrededor de 1,800 pesos. Entre los artículos más solicitados destacan perfumes, ropa, flores, chocolates y electrodomésticos, así como servicios de spa y cenas en restaurantes. Según datos del INEGI, en el país hay 38.5 millones de mujeres mayores de 15 años que son madres, y se estima que 11.5 millones son jefas de familia. Esta amplia base poblacional explica el fuerte impacto económico de la fecha, que generará una derrama estimada de 88 mil millones de pesos, un 10% más que en 2024. Las preferencias de gasto también reflejan una tendencia creciente hacia las experiencias personalizadas y los detalles significativos. Para evitar abusos, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, ha recomendado planear las compras con anticipación, comparar precios y evitar adquirir productos en el comercio informal. Además, ha desplegado operativos de verificación en tiendas y restaurantes para garantizar que se respeten los precios y las condiciones de venta. La dependencia subrayó que el afecto no siempre implica un gran desembolso económico e invitó a celebrar con conciencia y responsabilidad. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, son las 2:31, vamos a una pausa, vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer a usted en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media, en línea en alta tensión, emisión internacional.
Robert Francis Prevost se convierte en el primer pontífice norteamericano y el 267 de la Iglesia Católica. Su elección tras un cónclave de 2 días ha sido recibida con entusiasmo en todo el mundo, destacando su formación en derecho canónico y su experiencia de 40 años de misión en Perú, desde donde también tiene la doble nacionalidad, ¿sí? La misa, la misa del inicio de su pontificado, pues, se celebrará pasado mañana. Hasta el domingo 18, a las 10 de la mañana, tiempo local, 2 de la madrugada en la Ciudad de México, allá en la Plaza de San Pedro. La Procuraduría Federal de Consumidor ha lanzado el programa de verificación y vigilancia con motivo del Día de las Madres, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores durante esta temporada de alta demanda comercial. Este programa se llevará a cabo en todo el país y se va a enfocar en garantizar que los establecimientos primero cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor y también las normas oficiales mexicanas, y las verificaciones incluyen la correcta exhibición de precios y de promociones. Y hablando de este día, el Día de las Madres, celebrado cada 10 de mayo, pues este representa una de las fechas con mayor dinamismo comercial en México. De acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, si la Concanaco por siglas, el gasto por persona para agasajar a las mamás este día 10 de mayo, el 25, va a oscilar entre los 500 pesos y los 5,000, con un gasto aproximado, en promedio alrededor de los 1,800 pesos. Bueno, estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media. En línea en alta tensión, emisión internacional.
Vámonos hasta Ciudad Santa, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano, Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi. Este viernes 9 de mayo, memoria litúrgica de San Pacomio Abad, San Isaías Profeta y San Luisa de Marilac, cofundadora de las Hijas de la Caridad. El nuevo Papa celebró esta mañana la misa con los cardenales en la Capilla Sixtina. Que Dios me conceda esta gracia, hoy y siempre, con la ayuda de la tierna intercesión de María, Madre de la Iglesia. Lo afirmó al final de su primera homilía el 267 sucesor de Pedro, el Papa León XIV, Robert Francis Prevost, elegido ayer por la tarde por los 133 cardenales en cónclave, anunciado con la fumata blanca de las 18:07 hora de Roma. En su homilía, el Papa León XIV dijo, entre otras cosas, que este es el mundo que nos ha sido confiado y en el que, como enseñó muchas veces el Papa Francisco, estamos llamados a dar testimonio de la fe gozosa en Jesús Salvador. Por eso también para nosotros, añadió, es esencial repetir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Asimismo, la Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó la agenda de los próximos compromisos del nuevo pontífice. El domingo 11 de mayo a mediodía, el nuevo obispo de Roma rezará la oración mariana del Regina Caeli desde la logia central de la Basílica de San Pedro. Y el lunes 12 de mayo a las 10 de la mañana, el Papa León XIV se reunirá en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano con todos los trabajadores de los medios acreditados ante la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que han cubierto los eventos de las últimas semanas. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este viernes 9 de mayo.
Bueno, pues vámonos con más, si me lo permite usted, porque mire, ya hemos platicado en días pasados, de este escenario que no está muy claro. Me refiero al escenario ahí en la Gustavo Madero. ¿Por qué se cayó? Lo que está claro es que generó heridas a 8 personas, ¿sí? Entonces, el asunto ahora viene después de aquel, que era el anuncio, ¿no? Estaba montado en una grúa que le cae a 2 reporteros y les quita la vida. Y ahora otro escenario en un... Entiendo que iba a estar Alicia Villarreal, colapsa y ahí por los vientos, igual que aquel, ¿no? Y de nueva cuenta hay heridos. Y entonces, pues yo digo, ¿qué no están vigilando el asunto? ¿Para qué sirve Protección Civil? ¿Sí? A ver, Claudia Maya, cuéntanos.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. Lo que prometía ser una emotiva celebración por el Día de las Madres en la alcaldía Gustavo Amadero se transformó en un momento de emergencia luego de que, a las 15 horas de ayer, colapsara una estructura metálica del escenario instalado en la explanada de la demarcación para el espectáculo Grandiosas, que reuniría a Alicia Villarreal, Ángela Carrasco y Ana Sierra. El incidente ocurrió mientras se realizaban los últimos ajustes del montaje y fue causado por las rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 7 trabajadores técnicos resultaron heridos. 2 fueron trasladados a un hospital privado en Linda Vista, 1 con fractura de tibia y 5 más fueron atendidos en el sitio con lesiones menores. El alcalde, Gene Carlos Lozano, confirmó que la empresa responsable no había entregado el dictamen de seguridad estructural, por lo que ya se investiga si cumplía con los requisitos legales. La Fiscalía Capitalina inició una investigación formal y pidió a la alcaldía el Programa Especial de Protección Civil. El evento, programado para las 17 horas, fue cancelado y en las redes sociales circuló un video del colapso que generó preocupación entre los asistentes. El gobierno local enfatizó que lo más importante fue evitar pérdidas humanas y reforzó el llamado a extremar medidas de seguridad ante fenómenos climáticos impredecibles. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Gracias, Claudia. Y déjeme ir ahora con este tema que sigue siendo preocupante. Oiga, yo ya no... ¿A ti te dio sarampión? A ti no, a ti tampoco. Ya los vacunaron. A mí sí me dio, no sé, lo no. Pero claro, yo soy un par de años más grande que usted. Pero, a ver, ya no había sarampión, ¿no? Era raro, ¿no? Bueno, ahora mire, le estoy hablando de 1,000 casos de sarampión en lo que va el año, ¿sí? Y usted me dirá, bueno, ¿por qué? Pues porque no vacunaban, porque abandonaron el programa de vacunación. Esa es la realidad, ¿sí? Y es la realidad también cuando hablamos de... Todavía no podemos, lleva medio año la actual administración, todavía no pueden regularizar el tema de los medicamentos, dejar en la administración anterior, perdón, ¿sí? Digo, en 6 años no pudieron regularizar el tema de los medicamentos. No pudieron, ¿no? Y que si la farmaciotota, ¿no? Que surtía en promedio 2 recetas al día, ¿no? Donde habían dicho, nunca va a faltar un medicamento, van a estar todas las medicinas del mundo, vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo, olvídense de Dinamarca. Pues ahí están los resultados. Vámonos con Daniel Pérez, que le platica. Adelante, Daniel.
Buenas tardes, Enrique. Este es el reporte. La Secretaría de Salud de Chihuahua reportó 1,003 casos confirmados de sarampión entre enero y mayo de 2025, con 835 personas recuperadas, 3 hospitalizaciones y 1 defunción. Los municipios con mayor número de contagios son Cuauhtémoc, con 494 casos, Chihuahua Capital, con 171, y Nuevo Casas Grandes, con 53. También se han reportado casos en Riva Palacio, Ahumada, Namiquí, Ciudad Juárez y otros municipios, mientras que 35 demarcaciones permanecen sin contagios. Ante el brote, las autoridades intensificaron las acciones de prevención, entre ellas la aplicación de más de 90,000 dosis durante la primera semana nacional de vacunación, así como la instalación de módulos en centros comerciales y colonias. También se llevan a cabo brigadas móviles para aplicar vacunas en comunidades rurales y zonas de difícil acceso. La Secretaría de Salud llamó a la población a mantener el día. El esquema de vacunación y acudir con su cartilla nacional a los centros de salud. Se prioriza la atención a niñas, niños y personas menores de 40 años que no hayan sido vacunadas o desconozcan su situación, con el objetivo de contener la propagación de virus. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias por tu reporte, Daniel. Y nos vamos a una pausa. Recordándole a usted la pregunta del día, ¿qué importancia tendría para México una eventual visita del nuevo Papa? Deme su opinión al 729-306-9031, repito, 729-306-9031, y recordarle que se suscriba a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Super Estéreo Milet. Suscríbase y disfrute de nuestro contenido exclusivo para usted. Vamos a una pausa y continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta con usted y vámonos, si me lo permite usted, con Fernando Rosell, sí, que le platica a usted el tema de huachicol fiscal en Tampico. Ya se descubrió y ya hay consecuencias. A ver, Fernando, cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que el tráfico de huachicol fiscal ha aumentado en la frontera sur de México, afectando gravemente a países como Belice y Guatemala. Este fenómeno, que involucra el contrabando de diésel y otros productos con fracciones arancelarias falsas para evadir impuestos, ha ganado terreno gracias a la colaboración de grupos criminales, incluidos los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Las rutas hacia Belice y Guatemala han sido identificadas como puntos clave para el transporte ilegal de combustible, especialmente en zonas de difícil acceso, como las áreas agrícolas y montañosas cercanas a la frontera. En Guatemala se han identificado más de 100 pasos ciegos en departamentos como Huehuetenango y San Marcos, que facilitan el cruce ilegal de huachicol hacia Belice. A través de estos puntos, el combustible se transporta en pipas y camiones, evadiendo la vigilancia oficial. Las autoridades de ambos países intensificaron su cooperación para frenar el contrabando. Guatemala reforzó la seguridad en su frontera y México implementó operativos binacionales para proteger la región y desmantelar estas rutas ilícitas. El impacto de este tráfico es alarmante. La incautación de 20 millones de litros de diésel a través de rutas clandestinas es solo una parte del problema. Este combustible ilegal se vende a precios más bajos que el diésel regular, afectando gravemente las economías locales y generando grandes ganancias para los grupos delictivos. Sin embargo, recientes investigaciones han revelado un giro aún más preocupante. Se descubrió que alrededor de 10 millones de litros de este combustible desaparecieron misteriosamente, lo que agrava aún más el alcance de la corrupción y la impunidad en las fronteras. Este es el reporte, Enrique. Regreso contigo.
Bueno, muchas gracias. Gracias por tu reporte, Fernando. Vamos con más, si me lo permite usted. Mire, el ICEMIM, ¿sí?, enfrenta una crisis operativa y financiera porque se han detectado irregularidades de las que le da cuenta Jan Carrillo. Adelante, Jan.
El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por sus siglas ICEMIM, enfrenta una crisis operativa y financiera, tras revelarse una serie de irregularidades durante las auditorías internas impulsadas por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Desde el nombramiento de Victorino Barrios Dávalos como Contralor Interno en noviembre de 2024, se han detectado contratos innecesarios, compras con sobreprecio, medicamentos ocultos en bodegas y un sistema de pensiones con casos fuera del marco legal. Uno de los principales reclamos de usuarios y personal médico era el desabasto de medicamentos, que afectó especialmente a pacientes con VIH, cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares. En uno de los hospitales se encontró una bodega cerrada con fármacos almacenados sin control. Con la intervención de la Contraloría, el abasto subió de menos del 50 al 92%, gracias a una reorganización de compras y mayor vigilancia en los procesos internos. El sistema de pensiones es otro foco de preocupación. Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, el número de pensionados aumentó a más de 87,000, con un gasto mensual de 2.100 millones de pesos. Barrios Dávalos denunció la existencia de al menos 500 pensiones por gracia otorgadas a personas sin historia laboral en el gobierno, así como pagos por encima del tope legal, como el caso de una persona que recibe 131 mil pesos al mes. Ante ello, la gobernadora Delfina Gómez ha instruido instalar mesas de revisión para verificar la legalidad de estas pensiones y su impacto a largo plazo. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, vamos con otro tema, porque el secretario de Gobierno de Tabasco, el señor José Ramiro López Obrador, criticó duramente a los medios de comunicación que informaron sobre los recientes hechos de violencia en la entidad, donde en 24 horas fueron asesinadas 10 personas. Durante un evento en el Congreso local, López Obrador respondió molesto a un reportero de una estación de radio, a quien calificó de buitre. A ver, vamos a escuchar.
Ramiro, Tabasco vuelve a ocupar otra vez el primer lugar en homicidios. ¿Qué opinión le merece esta situación?
No.
Dígame.
Ya bájenle.
¿Qué opinión le merece
esta situación? Ya bájenle.
¿Qué relación? ¿Bajarle a qué, secretario?
Ya bájenle.
Dígame, secretario, ¿bajarle a qué?
Es que andan como buitres ustedes, hermano, lo de las XGBT, buscando a ver dónde hay un muerto. Ya bájenle.
¿Qué opinión le merece lo que ocurrió?
¿Por qué no dan otras noticias? Hay noticias buenas en Tabasco.
Secretario, ¿qué opinión le merece lo que ocurrió el día de ayer? Estos nueve asesinatos y la cabeza que fue encontrada.
Ya, amigo.
Qué bárbaro, ya se parecen.
Ya, amigo.
Son iguales, a los que tanto criticaban. Son igualitos los cantón.
No va a emitir ningún comentario, secretario.
No, ya te lo comenté.
No, acerca del nivel de seguridad que ocurrió el día de ayer. O sea, a eso me refiero en mi pregunta, secretario.
No, pues ya es como de familia, ¿no? Igual pasaba con su hermano, el presidente, cuando era presidente, ¿no? Le preguntaban y se molestaba y, no, yo tengo otros datos, ¿no? Siempre tenían otros datos, ¿no? Sobre todos estos temas. A ver, ¿por qué no le van a preguntar sobre 10 muertos y una cabeza que apareció? Ya bájenle, pues, ya súbanle ustedes, ¿no? Sí, ya súbanle a la seguridad, ya súbanle al combate a la inseguridad, porque ya bájenle. ¡Achis! Ya bájenle. Pues no le van a bajar porque es su trabajo preguntar. Sí, y se lo preguntaron educadamente. Sí, no fueron groseros ni nada, ¿no? Pero bueno, así sucede, ¿no? La última vez estaba el mismo secretario, con un palillo de dientes ahí contestando, ¿no? Como si estuvieran hablando de una cancha de béis, de un partido de béis, no de vidas humanas que se pierden. No sé si vidas humanas de la delincuencia, de la sociedad civil, no importa. La gente de lo que está harta es de la violencia. Entonces, este tema ya bájenle. Ah, bueno, no, perdón, entonces que le preguntemos de los 10 muertos y del descabezado que apareció. Perdónenos, por favor, señor López Obrador. Bueno, ahí está el asunto, pues, ¿no? Y siempre, pues, ¿cómo dijo? Buitres, ¿no? Pues comparto el adjetivo, pues, porque acá también nos preguntamos justo ayer pues, qué había pasado en Tabasco, que era un Edén. Bueno, vámonos con más. Y el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le da el pronóstico del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Hoy, el frente frío número 42 se desplazará sobre el litoral de Tamaulipas y Veracruz, en interacción con un canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán. Originarán lluvias puntuales torrenciales en Veracruz y Oaxaca, puntuales intensas en Hidalgo, Puebla, Chiapas y Tabasco, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas y posibles granizadas, en estados del noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán y el Valle de México. La masa de aire frío asociada al frente originará un refrescamiento de las temperaturas sobre el norte, noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana, así como evento de norte, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, condición que se extenderá hacia la costa de Tabasco, Istmo y Golfo de Tehuantepec durante la madrugada del sábado. En tanto que un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del Océano Pacífico, ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados de la Mesa del Norte y el occidente del país. Por otra parte, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera se localizará en el Pacífico Central Mexicano. Mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en estados del noroeste, occidente y sur de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, condición que se extenderá a los estados de Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua.
Bueno, vámonos con otros asuntos. Y mire, ya está el doctor Manuel Abariega en la vía telefónica. Y le agradezco mucho que nos acompañe a propósito de la publicación del libro Historias en Bata Blanca del propio doctor Labariega. Doctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Qué gusto saludarlos a todos en cabina y a todo el auditorio.
Cuénteme de este libro, doctor.
Muchas gracias. Pues mire, Historias en Bata Blanca es justo una recopilación de vivencias reales que de alguna manera muestran el lado humano de la medicina, pero que va más allá justamente de los diagnósticos y los procedimientos. La idea aquí en cada capítulo es retratar momentos intensos, pero también conmovedores o también críticos, que pues hemos tenido la oportunidad de vivir los que nos dedicamos a la medicina, pero que no solo pues es el tema de curar cuerpos, sino que también sostiene emociones, miedos y esperanzas que tenemos todos los profesionales de la salud.
¿Es un libro, digamos, para quién, doctor? ¿Para los profesionales de la medicina o para las personas en general?
Es un libro para todas las personas que tengan curiosidad, que tengan inquietudes o que quieran saber más allá de lo que los médicos vemos como tratamientos. Es un libro que sí, efectivamente, está diseñado también para profesionales de la salud o para estudiantes de medicina, pero para el público en general, porque ofrece justamente esta mirada honesta de todo el tema emocional, físico, sentimental, crítico del personal de salud y justo el impacto que cada paciente deja en la historia de todos nosotros y el aprendizaje profundo también que puede llegar a nacer del dolor o de la gratitud
o de la vulnerabilidad de los pacientes. Es como decir esta parte que no se aprende en los libros o en la escuela, pero que nos enseñan todos los días los pacientes.
¿Es un libro caro, doctor?
No, en realidad no. Es un libro muy accesible. La versión digital en esta tienda internacional electrónica cuesta prácticamente 99 pesos. Y quiero decirles también que en las próximas semanas pues va a tener un precio de 15 pesos. Va a ser muy accesible porque lo vamos a poner en una promoción para que todo el mundo pueda leerlo. Entonces es un libro que nos va a permitir retratar todo esto que vemos en los consultorios, en los hospitales, en los servicios de urgencia, y pues que la gente va a poder entender un poquito del quehacer médico fuera del diagnóstico.
Pues historias en bata blanca lo puede usted pedir ahí en, vamos a ir comercial, ahí en Amazon.
Y, correcto.
Y le va a costar menos de 100 pesos, y en unos días va a estar en una super promoción, ¿sí?, con el 85% de rebaja, doctor.
Así que es una muy buena oportunidad para poder leer un libro que realmente se escribió con mucha fuerza, con mucho empeño, con mucha crítica, con mucha decisión, pero sobre todo con mucho corazón, de todo esto que nos regalan los pacientes todo el día, todos los días, que son las enseñanzas que nos aprenden en los libros.
Que tenga mucho éxito, doctor, su libro, y muchas felicidades.
Un fuerte abrazo.
Gracias, doctor. Gracias, el doctor Manuel Lavariega. Siempre le consultamos temas aquí. Vámonos con más, porque mire, hay un operativo Fortaleza que está, pues, dirigido al robo de vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México. Y Sebastián García le platica. Adelante, Sebastián.
Buenas tardes, Enrique. Este es el reporte. Autoridades de los tres niveles de gobierno pusieron en marcha el operativo Fortaleza como parte de la estrategia conjunta contra el robo de vehículo, llevando a cabo cateos simultáneos en Iztapalapa, Cuauhtémoc y 17 municipios del Estado de México, incluidos Ecatepec, Naucalpan, Toluca y Zumpango. Las acciones fueron coordinadas por fiscalías de la Ciudad y del Estado de México, las secretarías de seguridad de ambas entidades, la Guardia Nacional y fuerzas federales. Durante el operativo se aseguraron autopartes sin acreditación, vehículos con identificaciones alteradas y se clausuraron deshuesaderos y talleres operando de forma irregular. Además, se reportaron 132 detenciones entre el 20 de marzo y el 5 de mayo, todas vinculadas al robo de automóviles y a bandas delictivas especializadas en esta actividad. Las intervenciones fueron posibles gracias a análisis de inteligencia criminal que permitieron identificar inmuebles clave, rutas de traslado y puntos de comercialización ilegal. Las autoridades indicaron que las zonas intervenidas concentran una gran parte de los delitos por robo de vehículos en el centro del país, por lo que continuarán realizando operativos en estos corredores de alta incidencia. Hasta aquí la información. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte. Gracias por tu reporte, Sebastián, y ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente las noticias a través de nuestras frecuencias. Sí, en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, del Enlace Internacional, que tenga usted un... a las mamás, ahora sí, a las propias, a las ajenas, a los que tienen la suerte y el privilegio de tenerlas, y a las que, o los que no tenemos esto, pues un recuerdo también lleno de amor, de ternura, de bondad para las mamás ausentes. Pero en términos generales, para todas las madres del mundo, nuestro abrazo, el abrazo cariñoso del grupo, de todos los que formamos esta familia de Super Estéreo. Pásela bien, que tenga usted un venturoso fin de semana. Hasta la próxima.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.